Hola, buen día, Javier, ¿cómo estás? Saludo a vos y a toda la audiencia de La Unión.
Bueno, ¿cómo andan, don Luis?
Y estamos bien, estamos preocupados, pero bien. Digamos que nuestra evaluación de estos primeros 15 días de clases presenciales o semipresenciales en el modo híbrido es sumamente positiva. Es una evaluación que nos muestra que los alumnos y los chicos, los niños, son los principales defensores de todo lo que es el respeto al protocolo, ¿verdad? Uh-huh. Y preocupados a la vez, porque, nada, por las declaraciones que hizo el flamante ministro de Salud, el doctor Borba, donde aparentemente plantea la posibilidad de cerrar de vuelta las escuelas y las instituciones educativas. Y en ese sentido, si me permitís, quiero hacer una reflexión, Javier.
Sí, un gusto sería escuchar. ¿Qué piensan ustedes de esta posibilidad? Mira que en Alto Paraná, en Ciudad del Este, ya inclusive la Cámara de Comercio dijo que, bueno, podría ser una opción, por ejemplo, Luis.
Ya. En nuestro caso, nosotros estamos en desacuerdo, ¿verdad? Nosotros nos hemos preparado para este retorno progresivo a clases con suficiente tiempo. Estamos hablando de una preparación de entre 6 y 8 meses. Desde el año pasado lo venimos haciendo en términos de lo que es la adecuación de la infraestructura, lo que es la incorporación de tecnologías, de lo que es todo lo que es el manejo de los protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en ese sentido, desde el sector privado, este retorno no es un retorno improvisado, ni mucho menos alocado, ¿verdad? Sino que es algo que se hizo con muchísimo tiempo y estamos viendo de que el resultado es sumamente positivo. En ese sentido, vemos de que hoy se puede plantear el cierre de las instituciones educativas como si fuera un foco de contagio, cosa que es absolutamente alejado de la realidad. Si existe la posibilidad de que haya focos de contagio, tienen que ver con las actividades sociales, ¿verdad? Y donde el gobierno debería poner su mirada es más bien en ese tipo de actividades, es decir, en los adultos, y no en los niños, los jóvenes, que son los que estuvieron un año encerrados, Javier. Y si pudiéramos nosotros entender la importancia que tiene para los chicos el poder volver a interactuar entre ellos, como grupo de amigos, con sus profes, el poder volver a la escuela, lo que significa para ellos esa experiencia, no podríamos más que estar de acuerdo con mucha gente de cualquier parte del mundo donde sabemos de que la escuela no es un foco de contagio, porque primero que es el lugar más seguro, siempre y cuando se respeten las normas de bioseguridad, es uno de los lugares más seguros que existen, ¿verdad?
Es como el restaurante. Hay un protocolo que se aplica.
Totalmente, totalmente. Mira, para darte una idea y ejemplificar esto, estamos hablando de burbujas de 15 alumnos por grado, por ciclo, que entran por puertas y portones diferentes, que tienen horarios distintos, que tienen sanitarios diferentes, que tienen zonas de recreación diferenciadas. Javier, es prácticamente imposible. Nadie dice de que nos vamos no nos vamos a contagiar más. El virus convive con nosotros, o nosotros tenemos que aprender a convivir con el virus, pero no será cerrando las instituciones y volviéndole a encerrar a nuestros niñas y jóvenes y adultos, perdón, inclusive adultos, ¿por qué no? Encerrándole, ¿cómo vamos a poder controlar esta pandemia? Realmente creo que hay un desconocimiento de la experiencia, por lo menos del sector privado, del sector educativo privado, o una falta de foco con respecto a cómo manejar este momento, ¿verdad? Uh-huh. Las escuelas deberían ser las últimas en cerrarse, y en el caso extremo de que se tengan que cerrar, deben ser las primeras en abrir, y no al revés, como ocurrió en nuestro país.
Acá desde un principio, hasta el propio ministro Mazzoleni, ¿te acordás que había dicho los últimos en volver serán los estudiantes?
Y sí, así mismo. Y así fue. Imagínate, un año de encierro. Hay una anécdota que estuvimos contando justamente cuando estábamos haciendo el balance la semana pasada, que coincidió con la renuncia del doctor Mazzoleni, y por eso pasó desapercibido nuestro balance de los 15 días de clases semipresenciales o de modo híbrido, de una niña de cuarto grado que le decía a su profe, la semana presencial pasa tan rápido, profe, y la virtual parece interminable, ¿verdad? Entonces, imagínense lo importante que es para los niños el poder volver a reencontrarse con todas las medidas de seguridad, con todas las normas. Yo no digo, obviamente, en aquellas instituciones donde no se puede, no existen las condiciones, bueno, se entiende, ¿verdad? Pero las instituciones donde se está respetando a rajatabla las normas de seguridad, el distanciamiento, el lavado de manos permanente, el uso de tapabocas, la forma de circulación, las zonas de aislamiento, la presencia de enfermería, o sea, todo un proceso que se trabajó durante 8 meses, me parece que se tiene que por lo menos tomar el tiempo de mirar esa experiencia y ver hasta qué punto se puede sostener esto, ¿verdad? Que es lo que nosotros creemos. Y aparte está el derecho de los padres a elegir, hay que entender también de que este es un retorno voluntario, no es un retorno compulsivo. Los padres tienen derecho a tomar la decisión también sobre si se sienten seguros o no de enviar a sus hijos a las instituciones educativas. Uh-huh. Y lo que sí creo que hay que poner el acento en las actividades de los adultos, ¿verdad? En las actividades sociales. Lastimosamente nos volvimos a encontrar con cientos de actividades sociales que sí, esas sí son focos de contagios, viajes. En este fin de semana largo, no sé, me llegaba una estadística de que cerca de 13.000 personas que fueron a las cataratas, actividades en los balnearios, en los clubes, fiestas, casamientos, inclusive los famosos UPD, ¿verdad? Que los propios padres son los que organizan, ¿verdad? Y en ese sentido hay que entender que la burbuja es la burbuja del colegio y que tenemos que intentar de respetar al máximo que nuestros alumnos tengan el derecho y el acceso a la educación, a una mejor educación, uh-huh. ¿Verdad? Y que en ese sentido, ¿cómo vamos a priorizar la actividad social por sobre la actividad educativa y sobre la posibilidad de que tengan una experiencia de aprendizaje de calidad? En fin, nosotros ayer, yo personalmente me comuniqué ayer con los responsables del ministerio, entiendo que el ministro...
¿Con quién hablaste exactamente, Luis?
Hablé con los dos viceministros de educación, con el ingeniero Cano, y también con Fernando Griffith. Con ambos siempre tuvimos una relación y una comunicación muy fluida, y les expresé el parecer de los colegios privados en el sentido de que no quisiéramos que se retroceda en este momento, quisiéramos sí que se fortalezca este proceso de retorno progresivo, que se extremen los cuidados, los protocolos están funcionando, cuando se produce una alerta se generan los aislamientos correspondientes. Sí, habrá que insistir en todo lo que es el comportamiento social, sobre todo los adultos, ¿verdad?
Pero Luis, no creo... pero ¿qué te dijeron ellos después? Porque nosotros hablamos ayer con Hernán Martínez del Ministerio de Salud y ellos dicen que desde el punto de vista epidemiológico hay que parar 15 días. ¿En qué quedaron? A ver, una cosa es... y quiero preguntarte bien, ¿qué te dijeron ellos? Porque está bien... ¿cómo construyeron ustedes como asociación su criterio y su línea para sentar postura? ¿Pero qué te respondieron?
Ellos me dijeron claramente que aparentemente esa sería la postura del Ministerio de Salud, pero que al final de la tarde de ayer estuve leyendo también de que el propio ministro dijo de que el parecer de la cartera de educación va a ser clave en esto, ¿verdad? Y yo sé que los altos funcionarios del Ministerio de Educación conocen la experiencia de los colegios privados. Así que entiendo que esto es algo que todavía no está decidido, entiendo que es algo que se va a poner sobre la mesa para tomar la mejor decisión. Obviamente que nuestro parecer es que esperamos que se nos convoque también para poder, digamos, escuchar nuestra voz. Desde el punto de vista epidemiológico, mira, yo, Javier, no soy médico, ¿verdad? Soy apenas un profesor. No tengo nada parecido a ser un profesional de la salud, pero yo te puedo sí decir con la experiencia que tengo y lo que he visto y lo que he recogido, que las escuelas son espacios sumamente seguros en términos de la convivencia, porque se están cumpliendo a rajatabla los protocolos. Entonces, si hay hoy un rebrote, un brote fuerte de contagios, habrá que ver dónde está el origen de esto, ¿verdad? Y no sé, estoy casi seguro que no está en las escuelas, ¿verdad?
Luis, ¿y cómo fue todo estos 15 días? ¿Cómo iban llegando? ¿Qué hora comenzaban? ¿Qué experiencias están recopilando? Mucho más allá de si hubo o no casos. Esa experiencia un poco de claro. Volver Porque recuerdo lo que decía sumamente. Sofía Sheit semanas atrás aquí en La Unión. La escuela, ir a la escuela o colegio soluciona tres problemas, sobre todo en el sector público, porque hay una merienda escolar y está probado desde el punto de vista de la investigación que dar alimentos en las escuelas y colegios ayuda a disminuir los índices de deserción. Resuelve parte de un problema de la guarda de los chicos. Los padres saben qué hacer con sus chicos. Y después el otro elemento fundamental. Todos los seres humanos somos estamos diseñados para relacionarnos socialmente. O sea, que sea un niño, una niña o un adolescente no significa que no tenga que relacionarse, sino por el contrario.
Exactamente. La experiencia fue sumamente positiva, Javier. Para darte un ejemplo bien gráfico, las instituciones nos organizamos para respetar las burbujas. Te voy a dar un ejemplo concreto de mi institución. Nosotros, esas burbujas son los ciclos. O sea, un ciclo por día va, es apenas un día a la semana. Y de vuelta, vamos a suponer que va el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno. Y entonces el séptimo está en un sector del colegio, el octavo está en otro sector y el noveno en otro sector. Entran por portones diferentes, tienen todo su proceso de higienización, toma de temperatura, tienen sanitarios diferenciados y tienen zonas de depredación y expendio de alimentos diferenciados. Es decir, no existe ni siquiera la posibilidad de que interactúen entre ellos y a la vez conforman una burbuja que es el ciclo, ¿verdad? La experiencia del retorno, del reencuentro, de la interacción es sumamente positiva para los chicos, sobre todo, y para los profes, ¿verdad? Estamos hablando de 4 horas de clase a la semana, ¿verdad? En una siguiente fase que serían 2 días y después 3 días, y así gradualmente. No tenemos conocimiento de que se hayan producido algún tipo de contagio, y aquellos colegios en donde sí sabemos que hubo contagios, estos mismos se produjeron en las casas y en las actividades de las familias, no en las instituciones educativas, ¿verdad? Como te decía, el poder, el pedido de los chicos, dependiendo de la edad que tienen, es justamente eso. Por ejemplo, los chicos que son de ciencias básicas te piden, por favor, tener las materias específicas de forma presencial. Estamos hablando de física, química, biología, teología, etcétera, etcétera. Para ellos es un extremo valor volver a la presencialidad, ¿verdad?
Claro. Luis, y con respecto al famoso, al bachillerato técnico, ¿cómo viene la mano? Porque es diferente que te muestren a través de una pantalla cómo hacer cálculos o cortar un cable que practicar.
Sí, nosotros creemos fervientemente en los beneficios de la educación virtual, Javier, ¿verdad? Y de hecho nuestra propuesta no supone abandonar la virtualidad. Nosotros creemos sí de que tenemos que ir gradualmente hacia más horas de presencialidad, pero nunca más abandonar la virtualidad, porque eso nos genera otra calidad en la propuesta educativa. En el caso específico de los colegios técnicos, es decir, todo lo que tiene que ver con el hacer, ¿verdad? Porque vos sabés que es uno de los estilos de aprendizaje. Hay personas que aprenden haciendo, hay personas que aprenden escuchando, sí, y hay personas que aprenden viendo nomás, ¿verdad? Entonces, las personas que necesitan hacer, obviamente necesitan de presencialidad por todo lo que significa el uso de los talleres. Y en el caso específico de los colegios técnicos, si bien existen laboratorios digitales y todo el software habido y por haber, sin embargo, nada va a mejorar la posibilidad de interactuar en vivo, vamos a decir, con los instrumentos, con la experiencia, con los docentes, etcétera, etcétera.
Claro,
así que ahí sabemos
es
sumamente...
¿Cuál es la población de estudiantes? ¿Cuál es el número de población de estudiantes en el sector privado?
150.000 alumnos aproximadamente, Javier. Son 150.000 alumnos reunidos en alrededor de 800 instituciones en todo el país.
¿Y de estos estamos hablando 150.000, cuántos volvieron a la presencialidad?
De esos 150.000, yo te diría que el 90-95% estaban en un proceso de retorno gradual. Algunos daban clases 2 veces por semana, 3 veces por semana. Otros daban clases semanas alternadas, una semana sí, una semana no, etcétera, etcétera. Pero todos los colegios privados estaban en el proceso de retorno gradual a la presencialidad.
Claro, claro. Acá Héctor Vladimir me escribe a arroba Javier Panza. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el señor Luis. Mi hijo inició esta semana sus clases presenciales y está muy feliz. Debemos seguir viviendo, pero con todos los cuidados necesarios. En estos días hablábamos con Desiree Masi, por ejemplo, don Luis, y ella dice, claro que desde el punto de vista epidemiológico hay que suspender todo. Todo aquello que no tiene un protocolo para operar, funcionar. Todo lo que es informal y lo que no se ajusta a las medidas normativas y de control, eso hay que paralizar.
Totalmente de acuerdo. Como veía hoy una campaña de comunicación de la Asociación de Jardines de Infantes del Paraguay, lo que hay que suspender son las fiestas clandestinas, las actividades sociales clandestinas o irregulares, vamos a decir. Nos han dicho de que estaban prohibidas los balnearios, nos han dicho de que estaban prohibidas las fiestas, que estaban prohibidas, y sin embargo vemos todo el día y todos los días de que esto continúa. Y ahí es donde creo que hay que poner el acento y una cuestión casi de pedagogía social a los adultos, que los niños se merecen que se respeten sus burbujas, que se merecen los niños que se respeten sus experiencias. Los tuvimos encerrados un año, tuvieron que quedarse en sus casas un año encerrados, y ahora que están teniendo la experiencia desde un ambiente súper seguro, súper sano, en donde todos somos conscientes de que el virus no va a desaparecer por esto, ¿verdad? Ahora le queremos volver a encerrar. Entonces ahí es donde está nuestra preocupación, ¿verdad? Tenemos también, hay que decirlo con todas las letras, Javier, hoy hablan de 15 días, pero ¿qué nos garantiza de que eso haga la diferencia?
Y en este porque tiempo, sabemos. Y desde el punto de vista económico, podríamos decir, Luis, ¿cómo estuvo ese comportamiento de cobrar las cuotas? ¿Están pudiendo pagar los padres?
Estaban en proceso, estaban mejorando bastante todo lo que es el proceso económico, vamos a decir, financiero, en las escuelas. Hay que tener en cuenta, Javier, de que el año pasado fue un año muy difícil para las instituciones educativas. La mayoría tuvieron que hacer esfuerzos enormes como comunidad, ¿verdad? Se hicieron descuentos en las mensualidades, también en algunos casos descuentos salariales, y se pudo capear con mucha dificultad el año 2020, y no se tuvo un solo apoyo del gobierno nacional para las instituciones educativas.
Sí, me acuerdo.
Nos pasamos meses hablando con el IPS, nos pasamos meses hablando con el Ministerio de Hacienda, nos pasamos meses enteros solicitando y solicitando, y nunca tuvimos ni un apoyo financiero para los colegios privados. Bien. Más que una línea de crédito con tasas que tampoco podíamos decir que son tasas realmente que se adecuan a la realidad de los colegios.
Entonces, otros términos, hay que esperar que regrese el ministro, o sea, que tengamos ministro de Educación, y que puedan definir con el ministro de Salud ese criterio de si suspendemos o no las clases.
Exactamente, Javier. Esperemos de que el nuevo ministro o ministra de Educación, que seguro va a ser una persona, entiendo que tiene que ser una persona que conoce el sector, que está al tanto de la realidad del sistema educativo nacional, tenga la sensibilidad necesaria como para entender de que aquí hay múltiples realidades. La realidad del sector privado no es la misma que del sector público, y dentro del propio sector privado hay múltiples realidades diferentes, otra vez, lo mismo que en el sector público. Es decir, acá tenemos que tener la posibilidad, así como dijo la senadora Masi, tenemos que tener la posibilidad de adecuarnos al protocolo. Una vez que haya un protocolo y que se cumpla el protocolo, entonces eso es el único marco de seguridad y de garantía que podemos tener como sociedad. No podemos pretender de que esto desaparezca milagrosamente. Claro, y esperemos que rápidamente lleguen las vacunas, y que rápidamente lleguen los medicamentos, y que rápidamente el Estado pueda cumplir con su rol. Porque al fin y al cabo, Javier, déjame decirte, como un ciudadano más, como vos y como tanta gente que nos está escuchando, nosotros tenemos que entender de que la salud y la educación son derechos que tenemos como ciudadanos. Perfecto. Pero así como van las cosas, pareciera que son privilegios. Bien. ¿Verdad? Y en ese sentido es que tenemos que estar muy seguros de que tenemos que exigir nuestros derechos, y el derecho de los chicos es a recibir una educación de calidad y a tener una experiencia educativa. Es lo mismo que acceder al servicio de salud como corresponde. Tenemos Bien. Que dejar de ser un país de privilegios para convertirnos en un país de
Perfecto,
derechos.
Perfecto, Luis. Un gusto, que tengas buen día.
Javier, un abrazo, saludos a la audiencia.
Luis Cáceres, de la ASO de Escuelas y Colegios Privados de Educación.